Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. En nuestro estudio en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, ya estamos listos, Jonan Siló y el equipo, para presentarles la programación correspondiente al 7 de Dey de 1399 del Hegira Solar, 27 de diciembre de 2020. Como ya ven, estamos cerca del fin de año, así que a prepararnos para recibir este año nuevo, pero eso sí, teniendo en cuenta las restricciones para protegernos de la COVID-19. Amigos, desde ya les deseamos que tengan un venturoso año 2021. Bueno, como siempre, la programación de hoy incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la Administración Panameña para el Control de la Pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Y al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. debemos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre. Bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He perdido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samónica Chuy, Hispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva BCRP estimó que con la caída de menos del 4% de Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población, y la mejor manera de darle confianza es con una, viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024 como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal prepara un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme a la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida, que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación hasta el momento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la Ley de Libertad de Información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
El nuevo gobierno de Estados Unidos, que entrará en enero del 2021, prometió que los inmigrantes son prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, será una gran tarea reestructurar el sistema migratorio porque, como dicen las organizaciones proinmigrantes, está fracturado y el Congreso tendrá que aprobar cualquier cambio en política migratoria. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados para su manejo. Si no se cuida, entonces se va a tener desperdicio o problemas.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades
regulatórias de reguladoras de cada país têm que revisar todas essas informações quando terminem todo o ciclo, e é um ciclo largo. Mirem que há ao redor de 200 projetos de vacuna. Até o momento só temos uma vacuna que terminou todo o ciclo e que já tem licença em Estados Unidos, em Canadá, em Reino Unido e agora em Europa. E há uma segunda vacuna, que é a de Moderna, que também já tem sua licença aqui em Estados Unidos e vai ter em Los Dias. Então, nadie está sendo licença sin revisar todo eso de manera muy detallada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En Perú, Santa Claus no solo trae regalos, sino que también atrapa delincuentes junto a uno de sus duendes en Navidad. Se trata de policías del Escuadrón Verde encubiertos que han encontrado la manera de sorprender a los criminales. Esta vez capturaron a los integrantes de una conocida banda de comercializadores de droga de un peligroso barrio en la periferia de Lima. Drogas, armas y pasamontañas fueron decomisados. La paciente labor de inteligencia determinó que el acceso al lugar era reducido, por lo que la única solución era el camuflaje.
Viendo el contexto de la zona, estando ya próximos a las fiestas navideñas, este sábado pasado organizamos el operativo y teniendo en consideración de que a inmediaciones se iban a realizar una chocolatada en otro lugar, una actividad propia por la Navidad, es que se nos ideó mimetizarnos como personajes de estas fiestas navideñas y disfrazamos a un agente Terna como Papá Noel y a otro como su duende, ¿no?
Los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde realizan constantemente esas operaciones contra la venta de drogas, asaltos y secuestros, pero en diciembre lo hacen vestidos como Papá Noel si el caso lo amerita. Y aunque dicen que Santa Claus todo lo apunta y todo lo ve, los delincuentes muchas veces no aceptan sus fechorías, aunque él mismo se las muestre en video.
¿Eres tú o no? Si eres tú el del video, sí o no.
¿Viejo, el del video? ¿El del video sí soy yo?
Si eres tú.
Ya, yo soy. Ya. Que tú me estás diciendo que yo vendo.
¿Y qué estás haciendo en el video entonces? ¿Qué estás haciendo en el video? ¿Regalando?
Estoy dándole a un muchacho lo que me he encontrado. Yo.
Cada quien tiene el regalo que se merece.
El trabajo de mimetización del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú va más allá de épocas navideñas. En distintas épocas del año, estos agentes policiales utilizan varios recursos para luchar contra la delincuencia.
No es la primera vez que nos mimetizamos. Ya hemos hecho otros operativos donde el personal se ha mimetizado como vendedores ambulantes, comerciantes informales.
Los disfraces pueden ser hasta de técnicos de instalación de cableado telefónico. Todo vale con tal de pasar desapercibidos en los barrios y así despistar a los criminales antes de sus capturas. Eso sí, todas las intervenciones cuentan con la compañía de un representante del Ministerio Público que autoriza el ingreso a las propiedades. El policía Santa Claus amenaza con seguir atrapando criminales antes de continuar con sus tradicionales entregas navideñas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La franja fronteriza entre México y Guatemala no cuenta con vigilancia por parte del gobierno federal, lo que permite, de acuerdo a especialistas, el ingreso de miles de migrantes centroamericanos, haitianos y otras nacionalidades que pasan de manera irregular al país. Comerciantes y ciudadanía señalan que no hay presencia de agentes migratorios ni de elementos de la Guardia Nacional, lo que provoca inseguridad en esta zona del sur de México.
Es muy bueno que el ejército mantenga sus límites, porque cruzar por el río es algo ilegal, como le repito. Solamente cruzan las personas que no tienen no tienen moral, que tienen algo que ocultar, porque si están bien como personas, como ciudadanos, desde el lugar donde vienen, no tendrían por qué venir de ilegal.
En esta frontera sur, A diario pasan miles de migrantes de distintas nacionalidades que se internan por los puntos ciegos y toman caminos de extravío hasta llegar a la ciudad de Tapachula, la cual se ha visto muy afectada por la presencia de estos migrantes.
Solamente cuando se ha escuchado y se confirman los rumores y la información de que viene una caravana, es cuando se montan operativos especiales, es cuando se coordina la federación con el Estado y los municipios, y de ahí se vuelven a olvidar del tema.
La ciudadanía y los comerciantes piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la vigilancia sea permanente para tener un mejor control en el tema migratorio.
Pues realmente con esta limpieza que está haciendo López Obrador en aduanas, en migración, pues tratamos de que ahora sí se pongan las pilas los de migración y todas las autoridades, ¿verdad?, tanto municipales, participen en una sola autoridad para revisar documentación y ver realmente y tener un censo real de quiénes son los que se quedaron a vivir aquí en la frontera en Tapachula.
La frontera entre México y Guatemala no tiene en estos momentos vigilancia estricta para evitar el paso de migrantes irregulares. Esto ha provocado inseguridad en esta franja fronteriza, por lo que la ciudadanía pide al gobierno federal reforzar su vigilancia a través de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio y darle seguridad a la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la segunda vacuna de laboratorios Moderna. Este laboratorio usa la misma tecnología que la de Pfizer, la primera que se aprobó. Estas vacunas coinciden en contener un fragmento del material genético de la proteína del coronavirus. El fragmento le indica al cuerpo que haga copias de esa proteína y las use para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real. Según informes del gobierno federal, todas las dosis, ya sean Moderna o Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad integrado, entre otros, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave. Cabe señalar que la administración del presidente saliente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, facilitaron y aceleraron el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el coronavirus. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que escucharán a continuación incluye el programa Detrás de la Razón, que aborda el tema de las etiquetas israelí en la causa palestina. También tenemos el documental Bazar sobre la industria de madera de Irán. Y hemos incluido el documental corto 10 minutos, esta vez aborda el tema de las ejecuciones en Arabia Saudí. Y cerramos esta parte con un capítulo de Una Pregunta, Una Respuesta, donde la doctora Rabaní aborda algunas características del Hadrat de Jesucristo, la paz de Dios sea con él, según el Islam. Adelante.
La batalla es la batalla de las etiquetas. La batalla de las etiquetas. Un nuevo frente de guerra de una estrategia global, llena de dinero y negocios y aviones. ¿A quién se le ocurrió esto? Un método donde una etiqueta así se pueda convertir en una bala. Made in, hecho en, producto de. Es la nueva herramienta. Soy Roberto de la Madrid y esto... Detrás de la Razón.
Crimen de guerra, gritan los palestinos. La diplomacia palestina denuncia la nueva puñalada de Estados Unidos a la espalda de la causa palestina. La decisión de etiquetar productos fabricados en los asentamientos ilegales en los territorios ocupados como productos hechos en Israel. Todas las decisiones tomadas por la actual administración estadounidense son decisiones ideológicas hostiles al pueblo y los derechos palestinos y se basan en una ideología hostil al derecho internacional, afirma un comunicado de la Cancillería palestina. Un nuevo crimen de guerra, pensando en exclusividad para legitimar los asentamientos ilegales y legalizar el robo de recursos palestinos. Los palestinos prometen enfrentar cualquier intento de falsificar el origen de los bienes fabricados en los asentamientos ilegales construidos en la tierra palestina ocupada en violación del derecho internacional, incluida la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta es una nueva etapa de la estrategia de la Casa Blanca para matar a la causa palestina. Con una etiqueta de hecho en Israel, difícil sería distinguir el lugar exacto de donde procede el producto. Entonces, esa sería una estrategia idónea para aplacar el movimiento internacional de boicot a los productos fabricados en los territorios ocupados. Además, con la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, Donald Trump regaló a Israel lo que más deseaba: una fractura en el mundo árabe en la defensa de Palestina. Es lógico que, en su siguiente paso, quiera legalizar el continuo robo de tierras y fortalecer económicamente al ocupante.
Las gracias directas a Lichis Dacian, el investigador de hoy. El jefe de jefes está con nosotros, Sharam Solfagari, y también Yosef Mozafari como coordinador internacional. A todo el equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, pero más gracias a usted, porque usted es el número uno. Vamos directamente con nuestros invitados. Por favor. Usted lo conoce muy bien, nacido en Palestina y chileno por adopción, ha sido encargado de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina y director de la Liga Latinoamericana por el Derecho al Retorno del Pueblo Palestino. Nicola Hadwa, gracias y feliz Navidad. También usted lo conoce muy bien, olfatea las finanzas, ¿sí? Y con eso sabe dónde se va a lanzar un misil, una guerra, un repliegue, la sede de riqueza y poder. Usted lo conoce bien, Francisco Javier Martínez. Feliz Navidad. Y comienzo contigo, Francisco. A ver, el gobierno de Donald Trump ordenó que los productos vendidos en Estados Unidos que hayan sido producidos en los asentamientos de Israel tienen que ser etiquetados como Made in Israel. El problema es que esos asentamientos son considerados ilegales por la ONU y por el derecho internacional. ¿Qué crimen se está cometiendo aquí?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Nicolás, y a toda la audiencia. Mis invitaciones. Se está produciendo muchos presuntos y manifiestos delitos. Empezando porque la administración Trump, y en concreto el cada vez más aislado presidente Trump, está mintiendo a los ciudadanos de los Estados Unidos. El presidente está mintiendo a los ciudadanos estadounidenses porque les está haciendo, además de mentirles, cómplice en el robo de los recursos naturales, bienes y productos fabricados en Palestina. Además, se está produciendo un crimen de guerra, porque crimen de guerra, según su definición, es una infracción grave del derecho internacional humanitario que se comete durante un conflicto armado, y es el robo, entre otras cosas, de bienes públicos y privados y la destrucción o devastación injustificada de poblaciones. Todo esto cuando además la práctica habitual de las otras administraciones estadounidenses hasta ahora, desde los acuerdos de Oslo, era el Made in, o el hecho en Cisjordania, o Made in West Bank, se etiquetase como tal. Por lo tanto, es todo lo que estoy diciendo, y además, por si fuera poco, tenemos en pendiente todavía un juicio que quiere llevar a Netanyahu y a Gantz ante la Corte Penal Internacional a través del informe de la fiscal Fatou Bensouda, que ha acabado, después de 5 años, ha acabado, la fiscal principal de la Corte Penal Internacional ha acabado su informe preliminar, y digo después de 5 años, termina su mandato en junio, creo, del 2021, y quiere llevar ante el tribunal a los representantes, en este caso Gantz, Netanyahu, a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque aunque los señores del Estado de Israel digan que la Corte Penal Internacional, como lo dice también Trump, no tiene jurisdicción sobre ellos, es falso, porque sí es competente si los delitos se han cometido en algunos de los estados que sí son parte. Y Palestina sí es parte de y forma parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la Corte Penal Internacional.
Ándale, bueno. Oye, y si el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra no permite que el poder ocupante transfiera ciudadanos a los territorios que ocupa, pues mucho menos que esos ciudadanos produzcan, vendan y etiqueten su producto como hecho como si fuera el territorio de ellos. ¿Qué los abogados del gobierno de Trump no saben esto o cómo?
Por supuesto que los abogados del gobierno de Trump conocen eso, pero los abogados del gobierno de Trump hasta ahora han cometido tropelías, como, sin ir más lejos, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, contra todas las condenas, contra todas las regulaciones y reglamentaciones, tanto de la Asamblea como del Consejo de Naciones Unidas, han otorgado, como si fuera suyo, el territorio del Sáhara, se la han otorgado al Reino de Marruecos. Por lo tanto, una fecha clave, Día Internacional de los Derechos Humanos, hacen esa violación más que flagrante, es decir, no tiene jurisdicción para hacerlo. Son abogados que se basan, ya lo dije ayer, una línea fina que hay entre hacer política o ser mafia. Mafia o política a veces es lo mismo.
Gracias, Francisco. Nicola, feliz Navidad, un abrazo hasta Chile. Con la etiqueta de Made in Israel, el ministro de Exteriores palestino dice que es un crimen de guerra. Explícame cómo una etiqueta se convierte en una bala que mata.
Gusto saludarte, Roberto, y te deseo un feliz año, ¿no?
Gracias.
El tema, Roberto, es que efectivamente es un crimen. Es un crimen porque tú estás privando a la población nativa de sus recursos económicos, por un lado, y eso ya es un crimen. En segundo lugar, el hecho de que Estados Unidos, Europa, digan, hagan cualquier cosa, no significa absolutamente nada, puesto que ellos siguen comprando los productos que saben que están hechos en territorio ocupado, los siguen comprando igual. Los países árabes ahora, sobre todo aquellos que han traicionado la causa palestina, van a empezar a consumir productos hechos en Palestina, pero que aparecen como hechos en Israel, y de esa manera van a ayudar a la economía sionista que está tan mal traer. Es una bala porque ayudas a matar gente por las privaciones, las problemáticas económicas, la falta de medicina, la falta de recursos para sobrevivir diariamente. Eso es parte de la expoliación de una población ocupada. Hay términos establecidos que Israel los atropella a todos y cada uno, pero la Autoridad Nacional Palestina podrá decir mil cosas. En el hecho, la práctica real no hace nada, sigue con los acuerdos de seguridad con Israel, sigue manteniendo una ligazón económica con Israel, Israel le sigue recibiendo todos los impuestos y distribuyéndolos como a Netanyahu se le pueda ocurrir. O sea, en realidad lo que quiero decir con todo esto es que en general, Roberto, todo es un pacto de hipocresía y mentira. Esa es la verdad de todo. Y es la víctima del pueblo palestino, y pasan los años y la mal llamada comunidad internacional sigue exactamente con la misma hipocresía, con el mismo cinismo y con la misma vergüenza ante la especie humana porque les da exactamente lo mismo lo que pasa con la especie humana en Palestina, en Venezuela, en Siria, en Yemen, en cualquier lugar. A ellos les interesa un bledo.
Bien, como también nos siguen muchos pro-israelíes, para ver qué decimos, veía que me cuestionaban, o que te cuestionaba, Nicola, que la etiqueta de Made in Israel, aparte de esto que es muy importante del asunto geográfico, porque, bueno, convalida, y después si hay un ataque, pues dicen, pues está hecho en Israel, ¿no? Pero aparte de la guerra por el territorio, la cuestión netamente de producción, ¿cómo afecta esta etiqueta a los productos palestinos cuando los productos hechos en los asentamientos israelíes ilegales no están hechos por palestinos, sino por empresas israelíes?
¿Tú te refieres a un telespectador que ha hecho esa pregunta?
Sí, sí, sí.
Todo el territorio es palestino. Todo, absolutamente todo el territorio. Y está hecho con mano de obra palestina, con productos palestinos, materias primas palestinas. O sea, partamos de la base que el establecimiento colonial israelí es ilegal. De ahí en adelante, todo lo que va a decir el resto es en base a una ilegalidad. Por lo tanto, el origen es espurio.
Bien. A ver, Francisco, ¿querías decir algo?
Sí, yo quería decir que desde el punto de vista del derecho internacional, nos parezca bien o nos parezca mal, y si queremos defender el derecho internacional, porque solo hay dos recursos, o la lucha de los más fuertes y el aniquilamiento del uno y del otro, y llevamos así, ¿cuánto? 40, 50, 60 años, o la postura de la razón y de, sea como sea, mantener el derecho internacional. Cuando yo estoy diciendo que el juicio que se está intentando desarrollar y desarrollando en la Corte Penal Internacional, cuando se habla que no, del caso palestino, y de intentar llevar a los responsables tanto de crímenes de guerra por parte de Israel como por parte de facciones palestinas que hubieran también cometido crímenes de guerra. El caso palestino en la Corte Penal Internacional es legal, no es político. Y esta señora, esta fiscal que ha intentado hacerlo, se ha visto sometida ella y parte de su familia a persecuciones por parte de lobbies sionistas, a persecuciones por parte de la administración de Estados Unidos. Y además diría que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el Estatuto de Palestina como Estado, es decir, es un reconocimiento de que Palestina es un Estado. Como tal, desde el 29 de noviembre del 2012, jurídicamente así se le ha reconocido, pero también Israel es un Estado. Estamos hablando de hay que resolver una cuestión que está desde el año 48. Hay un Estado de Israel que está ocupando un Estado palestino. Hay un Estado palestino y hay un Estado de Israel. Dos Estados que tienen que ser soberanos y respetar, y por supuesto nada de los acuerdos de Abraham, y sí el mantener una legalidad internacional, porque según el Instituto Internacional de Gante, desde el año 1936, para que algo pueda ser definido como un Estado, tiene que tener primero un pueblo, el pueblo palestino, son más de 4 millones de personas, más lo que la Nakba ha sacado fuera, hay unas instituciones, hay un territorio, hay un reconocimiento de otros estados al Estado palestino y un reconocimiento colectivo también al Estado palestino. Pero por otra parte, también existe el mismo reconocimiento hacia el Estado de Israel. Por lo tanto, empecinarse en que Israel no existe y va a desaparecer, y o viceversa, anular el Estado palestino, son quimeras de extremos que lo único que han hecho es poner al pueblo palestino de víctima de un lado y de otro. Y por lo tanto, basta ya, porque el pueblo palestino, como el pueblo saharaui, como muchos pueblos, están reconocidos como estados por el derecho internacional, tienen su derecho a existir como estados independientes y soberanos.
Oye, Francisco, pero las facciones palestinas dicen que no pueden cometer crímenes porque están defendiendo su territorio.
Según qué facciones, también hay división, como lo ha dicho Nicola, dentro de las propias facciones. Ay, mira, por ejemplo, cuando se habla de sionismo, los judíos norteamericanos, la inmensa mayoría que ha dado su voto en contra de Trump, son los menos interesados en el sionismo político. mayoritariamente, aunque hay por supuesto en Estados Unidos el lobby sionista muy importante. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el derecho a la existencia de Israel y el derecho a la existencia de Palestina como dos estados con territorios, independientemente de los orígenes, porque si nos vamos al origen, cuestionamos hasta la existencia de cualquier estado del planeta. Fijémonos en lo que es legislación internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si no, estamos en el campo del yo te elimino, yo, porque incluso Irán es el segundo estado árabe que reconoció a la existencia de Israel después de Turquía. Estado Islámico. Irán es el segundo estado de mayoría islámica que reconoció la existencia de Israel después de Turquía.
Pero va a decir que antes de la Revolución Islámica.
Pero como estado lo reconoció, es decir, unas veces decimos, ahora no quiero cumplir esto, ahora cumplo esto otro. Es decir, pero la historia no la puedes negar, la historia está ahí.
A ver, Nicola.
Mira.
Sí, dime.
¿Qué más? Le quiero decir a Francisco y a los telespectadores, primero, que la mal llamada comunidad internacional se atribuyó el derecho de dividir un país sin consultar a sus verdaderos habitantes. Segundo, la mal comunidad internacional puede hacer lo que quiera, producto de las presiones norteamericanas y del poder económico y el dominio de la banca y el dominio de las transnacionales que hace el Estado fascista, criminal, infanticida de Israel. Ese Estado lo reconocen muchos países, pero no lo reconocen los verdaderos dueños. Y eso es lo importante, que los dueños del territorio no reconocen el derecho a la fuerza, ni lo van a reconocer. Un Estado formado por colonos venidos de distintas partes del mundo que a sangre y fuego se aprovecharon del territorio, expulsaron y asesinaron a su población, no es legal, no es legítimo, es inmoral. Y aceptarlo, reconocerlo, es absolutamente algo circunstancial. Primero, porque Estados Unidos presionó a muchos países, incluyendo al depravado que mandó a asesinar a su novio del presidente de Marruecos, rey de Marruecos, ¿no?, para que reconociera la entidad criminal, como lo hicieron con varios países rastreros, débiles, como Sudán y muchos otros países, que han reconocido por la fuerza, por la coerción, por el chantaje, por la amenaza, un Estado criminal y asesino como Israel. Ese reconocimiento no tiene ninguna validez desde el punto de vista del derecho. Hay muchas cosas que son legales, pero no necesariamente son legítimas y son moralmente aceptables. El Estado de Israel surge de la inmoralidad, la ocupación militar extranjera es una inmoralidad, y la inmoralidad los dueños del país no la aceptan. Estados Unidos, con todos los visionistas y todos los que los presionan, y todas las transnacionales que gobiernan, como el complejo militar industrial que gobierna ese país, podrán decidir absolutamente lo que quieran. Pero el pueblo palestino no acepta la creación de ese Estado fascista y está dispuesto a recuperar su territorio. Llevamos 70 años de sufrimiento, no es problema. El reino cristiano en Jerusalén dominó 200 años Palestina y al final lo sacaron. Es decir, a los sionistas todavía le quedan 130 años de guerra. Ningún país colonizado se demoró menos de 100 años en liberarse.
Oye, Nicola.
Que nos da exactamente lo mismo el tiempo. Los sionistas tarde o temprano van a tener que salir de ahí. Y los criminales van a ir respondiendo uno a uno ante la verdadera justicia. No la actual, donde Estados Unidos se puede arrogar el derecho de amenazar a los jueces de la Corte Penal Internacional, de amenazar a los
Nicola,
jueces de... Sí, perdona.
Nicola, ¿cuál era la postura de Irán antes de la Revolución Islámica con respecto a Israel? Y hablando de la sociedad, pues la sociedad de todo el mundo, ¿no? Porque esa Unión Soviética que muchos aclamaban fue la principal, incluso más que Estados Unidos, de apoyar la creación de Israel. A ver, Nicola, por favor.
Irán, Roberto, no tiene absolutamente nada que ver con el Shah de Irán. El Shah de Irán y toda la cáfila, el Azabak y todos esos criminales que rodeaban alrededor del Shah, no tenían derecho a hablar en nombre del pueblo iraní. El pueblo iraní recién ahora es libre, recién ahora es independiente de Estados Unidos, recién ahora es soberano. De modo que lo que hicieron hacia atrás no tiene absolutamente ningún valor. El reconocimiento del Estado de Israel en el año 1948 fue hecho sobre la base del chantaje del Plan Marshall, por un lado, de la dependencia económica a los países latinoamericanos, por otro, del colonialismo en África y en el propio Medio Oriente, de modo que todo lo que es hecho a punta de pistola, de amenaza, de chantaje, es absolutamente, tiene un origen espurio y no es válido. Y los palestinos no reconocen ese hecho espurio. El resto queda en la conciencia de la humanidad. Una humanidad, Roberto, y perdona que me extienda, hipócrita, mentirosa y cínica. Ya vemos tú que en los países que se denominan cristianos occidentales, voy a hablar de la Navidad, ¿no? Todo ello han olvidado que el único país del mundo donde los cristianos, en vez de crecer, como lo haría cualquier país por explosión demográfica, decrece. Nada más y nada menos que donde nació y predicó Cristo. Los cristianos son perseguidos. Más de 100 iglesias han sido quemadas. ¿Qué ha dicho el Papa? ¿Qué ha dicho Estados Unidos? ¿Qué ha dicho Francia, el Reino Unido? Enviarle más armas a los colonos asesinos para que sigan asesinando y quemando iglesias. Esa hipocresía a mí no me representa, no me gobierna, y al pueblo palestino no lo representa, ni lo gobierna, ni aceptamos la mentira institucionalizada en el internacional, Roberto.
Gracias. Los cristianos son perseguidos no solo ahí, también. Qué bueno que dijiste todo eso, Nicola. Gracias. Y gracias, pues ya se nos acabó el tiempo. Tienes 30 segundos, Francisco, por favor.
Solo querría preguntar, la autoridad palestina está constituida por palestinos y la autoridad palestina se sienta con la autoridad israelí y pretende y lucha por ser reconocido en términos de igualdad de autoridades de dos estados. La autoridad palestina no está formada por extraterrestres. Entonces, si todos los países mayoritarios del planeta, todos, desde la antigua Unión Soviética hasta el Irán anterior a la revolución chií, todos han reconocido mayoritariamente, todo el globo terráqueo ha reconocido a Israel y están reconociendo a Palestina como Estado, nos podemos desgañitar, luchar, desear, lanzar mítines al cielo y decir que no es moral, pero la realidad del derecho internacional está ahí, nada más.
Gracias.
Paz y bienestar para el pueblo palestino y para todos los pueblos de la tierra, saharaui también.
Gracias, Francisco. A ver, Nicola, antes de 1947, pues no existía ahí el Estado, ¿no? Israelí.
Invención del capitalismo occidental. La Autoridad Nacional Palestina no representa a todo el pueblo palestino. El 11% la apoya. El 81% del pueblo palestino rechaza a la Autoridad Nacional Palestina. Habría que preguntarle a Javier por qué la Autoridad Nacional Palestina no hace elecciones. Nada más. Habría que preguntar eso. Y cuando hizo elecciones y perdió, Israel invadió, detuvo a los diputados palestinos, los encarceló y la mal llamada comunidad internacional que tú defiendes, Javier, les hicieron los ciegos, sordos y mudos. La comunidad internacional solamente tiene fuerza aquel que tiene armas para defenderse o para agredir, para robar o para saquear. Bien. Esa es la realidad. No existe una comunidad internacional.
Gracias, Nicola, un gran abrazo, Francisco, gracias a los dos, gracias. Y a usted, pues muchas gracias y muy feliz Navidad.
Quizás hayan escuchado el dicho de que el dinero no crece en los árboles. Bueno, literalmente en el caso de la industria maderera, el dinero realmente crece en los árboles. Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. Soy Cristina Leiva y les invito a una nueva aventura. Hoy exploraremos la industria maderera y algunas de sus actividades relacionadas a nivel nacional e internacional.
Hay mucha,
Es relativamente barata, es ecológica, provee calor, es súper fuerte, puede durar cientos o incluso miles de años y se la puede usar para todo, desde la construcción de puentes hasta la elaboración de papel. Es la madera, el material más útil y versátil del planeta. Empresa Pakchub en la provincia de Semnan. Aquí se elaboran principalmente muebles para el hogar, como conjuntos de dormitorio, sofás y mesas de comedor. Pero esta empresa de carpintería también fabrica muebles de cocina, estanterías y muebles TV con diseños de última moda.